Desde el año 1979, el 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Para hablar un poquitito sobre cómo nos alimentamos los argentinos, ya está en línea la nutricionista Adriana Zuccotti. Ella es nutricionista en el Hospital Británico. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, mucho gusto y gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, yo voy a decir lo que tendría que preguntar. Creo que comemos mal, pero la pregunta es ¿por qué comemos mal los argentinos? Y si eso se está revirtiendo en función de lo que uno va escuchando de la enorme cantidad que va de gente que va variando hacia vegetarianismo, veganismo y un montón de otras alternativas que no eran las más tradicionales aquí.
Bueno, ¿por qué comemos mal? A veces es por lo que se presenta con las comidas, son nuestras propias elecciones, son lo aprendido en la vida, cómo comemos desde pequeños, qué nos enseñaron en casa, pues la comida disponible y también nuestros propios gustos y lo que preferimos. Y muchas veces lo que nos gusta no es lo que está bien. Yo a veces le pregunto a mis pacientes, le digo, bueno, a usted le gusta tal alimento, pero le parece bien, eso sí está bien. Solamente como lo que me gusta. Por respecto al tema de que la gente va variando a elegir ser vegano, vegetariano, tampoco es la mejor elección alimentaria, porque no es dejar de comer carne y se solucionó el problema. La pobre carne no tiene la culpa de nada, porque estamos viendo que prepararse para cambiar la alimentación, es decir, retirar un alimento, en este caso las carnes, hay que saber muy bien con qué alimentos reemplazarlos para entrar en enfermedades de carencia. Hoy tenemos realmente las chicas con carencia de vitamina B12, con carencia de vitamina D, con carencia de calcio, de todos los alimentos que están reemplazando a la carne, no cubren los requerimientos. Pues para mí no es saludable que la gente mute su alimentación cotidiana. Es más saludable ser vegetariano o vegano.
Las crisis económicas no ayudan, ¿no? Porque la verdad es que lo que sucede cuando uno dispone de menos dinero es que empieza a comer es lo que puede y en general los alimentos más baratos, y es así, siempre ha sido, son los relacionados con las harinas, con los fideos o con los arroces. ¿Eso es así o es un mito?
No es así. Y lamentablemente estamos pasando una crisis hace muchos años, muchas décadas, esto no es de ahora. Venimos, creo que 30 años de problemas económicos que ha hecho que los alimentos sean más baratos y poniendo IVA o no sacando el IVA alimentos que son básicos. Este último año hubo un cambio con respecto al IVA y de pronto dejaron con menos IVA las gaseosas, los fideos, el arroz y las frutas y verduras y lácteos. Algunas empresas han sacado, pero la mayoría mantenemos un IVA. Y esas son políticas económicas y también de salud, de decisiones, qué comida le damos a, qué oferta de comida le damos. Uno puede entender que 100 pesos un kilo de manzana, a veces. ¿Cómo 100 pesos un kilo de manzana? Y un pequeño yogur está a 50 pesos. Y vas a tomar una gaseosa está a 30, en la botella que te vende. Bueno, pero son decisiones. Yo sé que la Sociedad Argentina de Nutrición, con la doctora Mónica Katz, hoy como presidenta, lucha mucho por esto. Está muy en contacto con las personas del gobierno, de cualquier gobierno, no importa hoy por hoy en qué partido pertenezcan, y no entienden razón, seguimos todo igual. Pero sé que desde la Sociedad Argentina de Nutrición se pelea mucho por esto. Pero bueno, no encontramos respuesta.
Adriana, ustedes se forman como profesionales en la nutrición, y después tienen que convivir con que en las redes sociales cualquiera y cada uno disperse dietas a veces de dudosa procedencia, resultado y en algunos casos hasta peligrosas. ¿Qué consejo le daría a la gente que recibe una dieta o que un amigo le dice, no, yo hice tal dieta y me funcionó? Digamos, ¿qué pasa con lo específico que cada uno de nosotros puede requerir en función de su genética, de sus actividades, incluso hasta del lugar donde vive?
Voy a hacerte una comparación un poquito, perdón si no sé si es grosera, no quiero ser grosera con tus escuchas. es lo mismo que medidas y todo, desodorantes van igual para todas las personas. Entonces, no todas las comidas son iguales para todas las personas, o la forma de comer o las elecciones. O también lo que se escucha en las redes hoy de productos tipo polvito que ayudan a no digerir las harinas, y todo mentira, todos son mentiras. El tema que encontrás también eso, que a veces hay profesionales de la salud que también lo están indicando. Y a veces hay mucho pago de dinero por eso. Y bueno, nosotros, a mí no me llaman de esas empresas para promocionarlos, porque sabe que yo le decía, esto es mentira.
No, incluso entonces, son de venta libre, no hay ninguna restricción sobre eso.
Exactamente. Yo a veces te digo, que soy totalmente sincera, y no sé para qué estudié 5 años, no sé para qué tengo 3 posgrados, no sé por qué pago seguro mala praxis. Si de pronto una red social, una youtuber o ahora con el Instagram, puede decir lo que quiera, plantear cualquier tipo de plan alimentario, endemonizar las leches, endemonizar las carnes, endemonizar las harinas, porque es de todo. Y una profesional de la salud, por suerte Mónica Katz, que bueno, es un referente muy importante, está en la televisión y sigue luchando contra esto, y yo todos los días en mi consultorio, todos los días, bueno, ponemos las palabras correctas. Yo no es que yo sea a favor de las carnes o no carnes, una alimentación saludable, que es saludable todo aquello que me armoniza físicamente y emocionalmente.
Adriana, te iba a preguntar justamente respecto de eso, porque yo siempre digo que los nutricionistas no existieran si tuviéramos fuerza de voluntad, porque en general la gente sabe qué o cómo debería comer, pero no tiene la fuerza de voluntad para proponérselo y sostenerlo, y entonces necesitamos la ayuda del profesional que nos guíe y que de alguna manera nos controle. ¿Qué es lo que nos hace falta para tomar la decisión y para poder sostener en el tiempo un plan alimentario? Porque lo que pasa es que todos tomamos envión, especialmente en esta época en la que uno empieza a vislumbrar el verano y todos nos damos cuenta que hemos aumentado por ahí algo de peso en el invierno, pero total no se notaba porque las ropas nos ayudaban. Pero digo, ¿cómo hacer para trabajar la fuerza de voluntad? Porque en general la gente sabe que está comiendo mal.
Bueno, el tema, ¿sabes qué pasa? Que esto no hay que hablarlo como fuerza de voluntad. Entonces, primero, disculpame que te corrija ese término.
Sí, sí, perfecto.
Mirarse en la comida es como cruzar la calle, es como cerrar la puerta de calle cuando me voy de mi casa. Entonces, uno cuando come no tiene que tener fuerza de voluntad. Es criterio, prudencia y control. La voluntad, si yo quiero comer algo rico, la voy a tener. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cuánto me compro de eso rico que quiero comer? Ahí está el criterio y la prudencia. Pero las dietas que a veces uno escucha es decir, no puedes comer. Y ahí, en la restricción y en la prohibición, desencadena un estado de angustia, de necesidad, que termina provocando luego un desborde con la comida. A veces que no tuve voluntad. No tuviste prudencia. Porque la comida, te tengo una mala noticia, no va a desaparecer. La comida no desaparece. Está todo. Todo lo que hemos hecho en la calle está la comida. Supermercados, panaderías, kioscos, está ahí. Pero ¿cómo yo voy a manejar esta comida? Entonces lo que uno tiene que aprender de una manera es qué cosas de mi vida cotidiana creo que me están perjudicando, por qué las ingresé a mi vida, por qué, cómo empezó el desborde con la comida. Porque uno puede comer, pero no es fuerza de voluntad. Y vos cuando cruzás la calle, si mirás si no viene un auto, ¿es fuerza de voluntad o es prudencia?
Bueno, debe ser que también cruzamos bastante mal la calle, por lo menos los porteños.
Pero la mayoría de las veces...
Pero así como somos imprudentes con tantas cosas, lo somos con la comida.
Bueno, el tema es que, como la comida, acordate que en el ser humano no es nutrición, sino es premio, placer y recompensa, lo va a seguir haciendo porque lo que busca en la comida es una gratificación, una comida, es una compañía, un bastón, estoy aburrido, estoy contento, porque a veces comemos porque está, y porque existe, porque lo tengo en la heladera, porque me lo merezco, porque es lo único que tengo, como decíamos al principio, por ahí mi dinero me sirve solamente para comprar fideos, no puedo comprar verduras, es decir, y tengo una frustración de un montón de cosas propias de la vida, de la sociedad, de lo que nos pasa en la vida, y ¿qué tenés como consuelo libre? A la alimentación. Porque hoy poco uno ve mal el cigarrillo, el alcohol, la droga, por supuesto. ¿Qué es lo que está bien visto? Comer. cuando, no, cuando después cuando nos pasan cosas y o esa comida nos afectó la salud porque aumenté de peso, porque me aumentó el colesterol, porque me aumentó la presión, porque tengo diabetes, claro, me tengo que imponer en un régimen de todo lo que desbordé. Y no es régimen, es corregir lo que desbordé. Es decir, uno llama régimen, yo digo, vos estás llamando régimen a lo que tiene que ser tu normalidad. Porque es verdad, puedo comer igual que una persona de 20 años si no tengo 20 años, no. ¿Y por qué quiero seguir comiendo como una persona de 20 años si tengo 50? Entonces, cuando cambio, tengo que cambiar mi alimentación porque ya mi cuerpo no soporta, o no sé, porque no tengo más 20 años, llamo régimen a querer cambiar mi alimentación. Y tengo que buscar la fuerza de voluntad. A mí se dice la gente, a mí me encanta comer y no quiero dejar de comer. Y digo, pero la comida está afectando a la salud, no sé. Y digo, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Es fuerza de voluntad? No, pero mirá, ¿en cómo lo podemos cambiar? Hoy se usa mucho la comida consciente, empezar a hablar de la alimentación. ¿Dónde empieza tu acto de comer? A veces empieza en, quiero comer. Ah, ¿y por qué quiero comer? ¿Es hambre real? ¿Estoy aburrido? ¿Estoy viendo Netflix? Un domingo a la noche, como un día horrible. Hoy día torta frita, te diría cualquiera, con esta lluvia.
El peligroso cafecito de después de cenar. Digo, yo siempre digo, si no tomo el café no comería nada dulce. Pero una vez que me hice el café solito, se lo ve triste ahí.
Bueno, lo que se hace habitualmente, si vos pegaste en esta cosa que uno va pegando cosas, se va haciendo, pegando, así como la gente se prende un cigarrillo y toma un café, o bueno, vos lo pegás con la comida. Si para vos el café significa la noche acompañado con algo, si vos querés cambiar eso, empezá a ponerle un té u otra infusión. Tienes que cambiar la unión. Bueno, eso empieza a despegar cosas.
Y las cantidades son importantes, te iba a preguntar, Adriana, porque, a ver, en algún punto yo muchas veces he hablado con nutricionistas o con gente que te dice, pero en realidad el problema no es qué, sino cuánto, porque vos podrías comerte una factura, lo que no podés comer es 6 o 4.
Bueno, pero ahí está, bueno, pero entonces ahí está lo que llamamos prudencia y control. Si yo quiero comer una factura porque me gusta, ¿qué te dicen? Bueno, muchas no, pará, vos cuántas comías, 3, puedes comerte una, sí, pero empezó a comerte una, no te expongas frente a la comida, porque frente a la cantidad de comida vos no podés parar. Dice, yo sé que quiero comer una factura, voy a un cafecito, mozo, por favor, una media luna. Aunque después me diga de todo, el mozo me va a traer lo que yo le pedí. Pero si yo voy por la oferta que dice 3 media lunas, me las voy a comer.
Es verdad, claro, es eso. Es porque está, lo digo porque acá ahora en este estudio usted no lo está viendo, pero hay un montón de facturas, porque alguien cumple años, y es muy difícil comer una. Y por eso en mi caso, por ejemplo, yo hoy decidí no comer ninguna, porque sé que si como una voy a querer la segunda. Que
bueno,
ese otro...
pero mal. Pero eso es cuestión de que uno lo aprende.
Claro, porque por eso digo, estaba escuchándola, porque ese, el tema es aprender, es decir, ok, puedo una y tengo que poder ser consciente de que tiene que ser una.
Que guardémosla, que se me encima, que mañana no traigan tantas. Si la factura está ahí, o mañana vos podrías comprártela. Y si la gente no entiende que la comida no va a desaparecer, pero si yo no aprendo a manejarla, esa comida a la larga me va a comer a mí. ¿En qué sentido? Que a mí me angustia no comerla. Y entonces entre la angustia y ante, bueno, más sí, vuelvo a comer más. Esto es que la factura al día siguiente está parada ahí mismo. Porque hoy tuviste un cumpleaños, ¿y mañana qué tenés? Y pasado es el día de la primavera,
sí,
y pasado el día del
locutor. Siempre hay algo.
Así, siempre va a haber algo. Pero si no tomamos conciencia de que la comida existe, que nos gusta comer, que tenemos la libertad y el derecho a comer, porque somos seres humanos, que debemos complacernos. Y la comida es parte de complacernos, de lo que nos gusta. Pero saber limitarlo para que no nos enferme, dice, ahora, si vos lo dejás en tu diálogo permanente, en el repertorio que has aprendido muchísimo tiempo, en el monólogo tuyo de decir, y bueno, ¿y qué me hace? Mañana empiezo. No sirvo para nada. No, yo siempre fracaso con las dietas, porque ya me puse la palabra dieta adelante, volvés a lo mismo. Entonces, tenés como un monólogo, como aprendido de años y años. Y si mamá me daba de comer eso, y si en la oficina siempre hago que te recién, y si acá trajeron, y a mí qué me importa que trajeron. Yo no tengo ganas, porque en parte quiero prevenir algunas cosas, y como una sola.
Adriana, gracias por este tiempo.
Perdón por la charla.
No, al contrario, súper interesante, porque es una de esas cosas... que todos atravesamos, el que come más, el que come menos, el que está flaco o el que está excedido de peso. Todos nos planteamos todos los días qué comer, cómo comerlo, a qué hora comerlo, incluso hasta con qué velocidad comerlo, porque los que nos toca trabajar...
Te puedo hacer un concepto más y ya te dejo. Sí. Yo quiero que tu público entienda que las nutricionistas no estamos para hacer dieta. Estamos para ayudar a las personas a corregir cosas de su vida cotidiana que probablemente las han provocado, o en el caso de un aumento de peso, lo que sea. Ayudamos a una persona si de pronto tiene un malestar de estómago y no sé qué alimento de pronto le hace mal. Pero la nutricionista de por sí no hace dieta, pero sí ayuda a corregir en caso de un aumento de peso. Y después, en otra enfermedad, a elegir el alimento que mejor le va a esa enfermedad. Eso quería aclarártelo.
Está muy bien. Adriana, gracias por este tiempo que ha tenido con Radio High en este Día amable. Internacional.
Y espero que te haya ayudado y, bueno, gracias por invitarme.
Mucho. Ahora le voy a pedir a mis compañeros que saquen las facturas de adelante porque están atentando contra mi prudencia.
Ya comiste una.
Un abrazo, gracias.
Bueno, gracias por todo.